Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúa cortada la carretera AP7 a su paso por la frontera entre España y Francia. Álvaro Sáez, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Concretamente permanece cortada la circulación desde ayer en el mediodía en el tramo entre Yers y Figueres, todo por esas protestas que los agricultores franceses están llevando a cabo en su país. Y en la mañana del fin de semana hemos hablado en directo con Mohamed. Ha salido a las 3 de la mañana, es camionero, para evitar los piquetes. Llevaba parado desde el miércoles.
Y he estado 2 días parado ahí. Está bloqueado con los piquetes allá y no hay forma para salir de ahí. Estamos el miércoles, llegamos el miércoles anoche, el jueves todo el día y el viernes hasta las 13 horas salimos de ahí. Y mal, camino mal eso, y a veces cómo pasamos ya, pasamos mal.
Y a la espera de que el gobierno francés responda a las demandas de los agricultores franceses, de momento ha anunciado que levanta las restricciones a la circulación de camiones desde el sábado, hoy 27 de enero, a las 10 de la noche, para que los conductores extranjeros que se han visto bloqueados en territorio galo, miles de ellos españoles, puedan volver a sus domicilios, sus sedes de empresa, etcétera. Luis Calabor.
La patronal del transporte recomienda no intentar viajar a Francia por carretera durante estos próximos días. El secretario general de la Confederación Española de Transportistas de Mercancías, José María Quijano, ha denunciado en la mañana del fin de semana de COPE las situaciones que han tenido que vivir los camioneros.
Pero también los propios transportistas, que en algún momento han sido obligados a parar y a bajarse los camiones y a ver cómo destruían su mercancía, pues no deja de ser una situación bastante fuerte, porque si el conductor se rebela o de alguna forma quiere actuar para que eso no se produzca, pues puede llegar a tener un enfrentamiento y con resultado de violencia y daños a la persona.
El gobierno de Emmanuel Macron ha anunciado un abandono del impuesto al diésel a los agricultores con el objetivo de calmar los ánimos. Sin embargo, la Unión Agrícola considera que no es suficiente y la opinión pública sigue en contra del Ejecutivo.
Y este mediodía Vox va a reelegir a Santiago Abascal como presidente del partido por otros 4 años. Se celebra la Asamblea General Extraordinaria, donde Abascal va a remodelar por completo la cúpula, elevando a Ignacio Garriga. Este viernes le comentaba a Carlos Herrera, aquí en COPE, cuál creía que era el futuro de su partido.
Entiendo que se siente usted 100% respaldado por todo su partido.
Bueno, 100%. Quizás una cosa un poco exagerada, pero será un 99%, un 95%. Me siento absolutamente respaldado, creo que no hay ninguna duda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y sigue la lucha por la Liga, hoy turno de Real Madrid y Barcelona, Xavi Lasso.
Sí, Álvaro, el Girona es líder, pero con un partido más que el propio Madrid, lo comentabas. Va a jugar a las 4 y cuarto contra la Unión Deportiva Las Palmas. Ancelotti ya confirmó ayer que en la portería jugaría Lunin y además van sin Courtois, Militao ni Álava por lesión, ni Bellingham por sanción. Luego, a las 6:30, tenemos un gran partido, el Barça-Villarreal. En el conjunto de Xavi destaca la baja de última hora de Sergi Roberto, que no estará durante unas semanas. Y continuando con la Liga, anoche se disputó el Almería 0 a la vez 3, una victoria cómoda para los vascos, pero que nos dejó este pique en sala de prensa entre entrenadores. Luis García del Alavés y Garitano del Almería.
Somos el último presupuesto de la categoría. Estos han hecho fichajes de 50 millones, o han gastado, no sé cuánto, no uno de 50, sino sumando.
Luis García Plaza es un, para mí, un magnífico entrenador, o sea, vamos, uno de los mejores de la Liga, pero habla mucho siempre de los demás, y lo que tiene que hacer es, en una situación como esta, ser respetuoso y preocuparse de su equipo.
Bueno, y aparte de lo comentado, hoy tenemos también un Real Sociedad Rayo a las 2 y Mallorca Betis a las 9. Y un último apunte: esta madrugada en la NBA, Luka Doncic ha anotado la friolera de 73 puntos. Es la cuarta máxima anotación de la historia de la competición. Ha sido en el partido entre Atlanta Hawks y Dallas Mavericks, que ha terminado 143 a 148 para los visitantes.
Gracias, Xavi. Sigues en COPE. Hasta ahora comienza el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Álvaro. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
buenos días, España. Se acabó lo que se daba. Esta semana terminamos con la cuesta de enero y el jueves inauguramos febrerillo el loco, que este año parece que viene con temperaturas altas, impropias del corazón del invierno. Ya se van notando hoy, en un fin de semana sin lluvias, que luego nos contará con detalle Olcina a las 11. La noche, ya lo has escuchado, desagradable para tantos camioneros que recorrían Francia y han tenido que hacer recorridos más largos de lo previsto para evitar a los piquetes, o se han visto detenidos durante horas por las barricadas de tractores, o han llegado tarde y mal a sus destinos, como contaba Francisco a Expósito.
No solamente sufrimos nosotros y nuestras familias, sino que encima nos tiran las mercancías al suelo y eso es muy duro. Yo salí de Murcia el martes por la tarde cargado con 25 toneladas de limones. Pasé la frontera de la Junquera por Cataluña y mi sorpresa fue que a 200 kilómetros en la A7, dentro de Francia, cortaron todas las entradas. Durante 200 kilómetros todas las entradas las cortaron a la autopista, con lo cual teníamos que ir a nuestro libre albedrío por ahí, haciendo la cabra con un camión.
Como ya es tradición, los agricultores franceses han reaccionado con violencia a las nuevas políticas de la Unión Europea que intentan luchar contra el cambio climático y afectan la producción de ganado o las tierras, al decretar, por ejemplo, el barbecho obligatorio para evitar la esquilmación intensiva de los terrenos. El campo francés ha chocado además de frente con el nuevo gabinete del primer ministro Attal, que ha tenido que prometer que Francia se va a negar a firmar el acuerdo de Mercosur con los países de América Latina, que trae muchísimos productos nuevos y con menos estándares y exigencias al mercado. También se ha tenido que comprometer el presidente francés, el presidente del Ejecutivo, que va a vigilar a las grandes cadenas para que sus productos no se vendan por debajo de coste y, como has escuchado, que va a suprimir el aumento de los impuestos al diésel. En cualquier caso, España depende de forma crucial del paso de los camiones por Francia, no solo hacia el resto de Europa, sino hasta Turquía y Asia. Y en la pandemia hemos aprendido a admirar y respetar a estos hombres que conducen durante largas horas en soledad y que garantizan que el pan y el aceite que tienes en el desayuno lleguen a tu mesa, o que España sea el principal suministrador europeo de hortalizas y verduras. Vamos a la política, porque hay que ver cómo está el patio. ¿Tendremos renovación o no del Consejo del Poder Judicial? La Comisión Europea ha anunciado ayer que acepta mediar en el conflicto entre PP y PSOE que impide los cambios en el órgano de gobierno de los jueces. Será el próximo miércoles 31 cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario general institucional del PP, Esteban González Pons, se reúnan con el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, como árbitro. Los dos partidos han saludado con alborozo la noticia. Veremos qué ocurre, porque de fondo está el pulso político. Hay cambios llamativos en algunos partidos. Lili Verstringe, ¿te acuerdas de esta muchacha? La hija del histórico Jorge Verstringe, que llegó a secretaria de organización de Podemos, deja la formación. Quizá, porque no lo sabemos con certeza, por razones de salud. Su turno corre para una diputada de los comunes y hace que Podemos pierda un puesto y Sumar gane, ya que los de Podemos se habían desgajado de la formación de Yolanda Díaz y habían pasado al grupo mixto. También cambios en UPN. El presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, anunciaba ayer que no volverá a presentarse para liderar el partido, aunque seguirá como parlamentario foral. La formación pretende renovarse profundamente. Y Esparza se retira tras haber ganado 3 elecciones autonómicas consecutivas sin haber logrado nunca ser presidente de la comunidad, que tiene bemoles. En diciembre pasado, UPN perdió además la alcaldía de Pamplona, después de que el Partido Socialista se la entregase a Bildu. Y finalmente, como ya hemos sabido a lo largo de la semana, el famoso Íñigo Errejón será la cara de Sumar en el Congreso. Se ha convertido en portavoz. Errejón, que también nació en Podemos, que se está quedando mondo y lirondo, consolida así el aterrizaje en Sumar con la formación que creó Más País. Como también Monedero e Iglesias han peleado, y Monedero ha salido de la tele de Pablo, la revolución de las asambleas que vivimos en su día en las calles de España ha quedado en un recuerdo nostálgico. En general, la política nacional tiene una palabra clave: amnistía. Mañana hay convocada en Madrid, en la Plaza de España, a las 12, una nueva protesta por parte del PP por las concesiones de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont y sus amigos golpistas. La cosa está muy encanallada, porque para evitar que los tribunales excluyan al de Waterloo de la amnistía, para asegurarse de que queda libre, los socialistas pactan cada vez más amplios perdones. Ya sabes que la última es incluir el terrorismo que llaman de baja intensidad en la amnistía. Como todos vimos lo violentas que fueron muchas de las protestas organizadas directamente desde la Generalitat, es difícil quitarle hierro penal al asunto. Hay policías que han quedado físicamente afectados de por vida y que han tenido que dejar el servicio. Hubo heridos graves. Se alentó institucionalmente la violencia contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para invertir el sistema fundamentado en la Constitución. Llamar a eso terrorismo light es un poquito extremo. Claro, por eso el juez García Castellón sigue investigando y listando los cargos de terrorismo. El último, el intento de la formación Tsunami Democratic, una de las organizaciones violentas, de obstaculizar en su día la visita del rey a Cataluña. Naturalmente, estos movimientos del juez molestan al PSOE, que lo que hace es, con absoluto desparpajo, arremeter contra el magistrado. Escuchamos a Félix Bolaños.
Todas las decisiones, todas las resoluciones que adoptan los jueces y tribunales pueden ser recurridas para revisar su legalidad. Eso es el funcionamiento normal de un Estado de Derecho como es España. Yo confío en un comportamiento ejemplar de todas las instituciones del Estado.
O sea, si los jueces nos obedecen, son ejemplares. Si no, se recurren sus sentencias. Y no les importa infundir en la población la desconfianza hacia el poder judicial. Si es que aquí estamos viendo cosas inauditas. Pedro Sánchez fue el demócrata que nos defendió del golpe de Estado y ahora quiere que comulguemos con ruedas de molino. ¿Acaso no apoyó en 2017 a Mariano Rajoy para aplicar el 155? Porque recordemos que el 155 sin el apoyo del PSOE no hubiese salido adelante. ¿No prometió personalmente que traería al fugado Puigdemont a España para que fuese juzgado? Incluso autorizó al CNI a espiar a Pere Aragonés, entre otras cosas porque su partido, el partido de Aragonés, la Esquerra Republicana, alentaba en público a los CDR y a Tsunami Democratic. Si es que todo lo que hacía entonces estaba perfectamente. Lo que pasa es que Pedro Sánchez hace ahora exactamente lo contrario, porque ha convertido en socios de gobierno a los delincuentes de entonces. Y se ha metido, y nos ha metido a todos, en un lío descomunal. Ahora tiene que convencernos de que los malos son los jueces. El problema es la ley. Y el obstáculo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el CNI. Tiene un pacto con aquellos a los que espió. Tiene que traer libre a España al forajido que condenó al exilio. Y tiene que impedir que el juez García Castellón califique de terrorismo los delitos que en su día él mismo consideraba terroristas. ¿De verdad se puede convertir en blanco lo que fue negro? Ahí lo dejo. En fin, hay un último escándalo, en este caso en el mundo del cine y en el entorno de los premios Feroz, que realmente ha llamado muchísimo la atención. Porque el diario El País ha destacado un caso de abusos sexuales. Tres mujeres han asegurado haber sufrido violencia sexual por parte del cineasta español Carlos Bermúdez, que quizá recuerdes por la película Magic Girl, ganador en su día de la Concha de Oro de San Sebastián. Según la investigación del diario, las mujeres, una estudiante de cine, una empleada en una de sus producciones y una trabajadora del sector cultural han denunciado unos hechos de entre mayo de 2014 y febrero del 2022 en los que el director sacó ventaja de su reconocimiento y posición y mantuvo con ellas relaciones sexuales violentas que ellas no consintieron. Preguntado el director y guionista madrileño, responde: he practicado sexo duro, siempre de manera consentida. Claro, la cosa es pantanosa. Vamos a ver qué ocurre, pero hasta Yolanda Díaz ha entrado en el tema para decir que las agresiones sexuales se acabaron. Inteligencia artificial es uno de los conceptos que más se reitera últimamente. Y ciertamente la inteligencia artificial está cambiando nuestro mundo, pero hasta cosas bien cercanas. Fijaos que el Sevilla, el equipo de fútbol, ha anunciado que en sus próximos fichajes va a participar de forma activa la inteligencia artificial. ¿Cómo? Pues la IA, la inteligencia artificial, va a ser la encargada de buscar los posibles nombres entre los más de 200.000 informes que maneja el club hispalense. Esto asombra porque, entre otras cosas, la máquina va a hacer el trabajo que antes hacían las personas. Y de hecho, el Fondo Monetario Internacional señalaba hace unos días que el 40% del empleo mundial va a estar expuesto a la inteligencia artificial y que en los países desarrollados puede llegar a sustituir el 60% de los puestos de trabajo de las personas. Vamos a bucear en todos estos datos que nos afectan muy directamente y vamos a hacerlo de la mano de un gran experto, don Pedro Anquela. Es director de Ingeniería de Somosierra Tech y profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria. Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, y muchas gracias por invitarme a tu programa.
¿Te han sorprendido los datos del Fondo Monetario Internacional sobre la inteligencia artificial y el mercado laboral?
Pues mira, Cristina, para nada. Y te puedo decir incluso que el FMI se ha quedado corto. Yo lo primero que quiero es lanzar desde aquí un mensaje de tranquilidad. ¿En qué sentido? Pues que la inteligencia artificial ya vino hace mucho tiempo, está aquí para quedarse y viene a ayudarnos en todos los aspectos de nuestra vida y sobre todo ahora en nuestros puestos de trabajo. Ya desde hace mucho tiempo las industrias, nuestros coches están pintados por robots que funcionan con inteligencia artificial. Cuando salimos de casa, encendemos nuestro robot aspirador, nos limpia la casa. Llevamos muchos años conviviendo con ella. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué? ¿Por qué ha habido esta explosión? Pues mira, Cristina, es sencillo. Las máquinas, podemos decir que hace 6 años se produjo una revolución científica producida por unos chavales que trabajaban en una gran tecnológica. Y esta revolución tocó a la capacidad que tienen las máquinas de entender el lenguaje humano. Aquí está la clave. Las máquinas ahora son capaces de leer textos y comprender lo que dicen. Y aquí es donde la gran revolución de la inteligencia artificial va a afectar a muchos puestos de trabajo y muchas maneras de trabajar.
¿Y este equipo de jóvenes de dónde era, este que mencionas?
Pues es de una compañía que todos conocemos, creo que se llama Google, no sé si la conocéis.
Google
tiene una empresa que se llama Google Brain, que se dedica a la ciencia, a la investigación, a la experimentación con tecnologías de inteligencia artificial. Y en 2017 publicaron un artículo científico que se llama Atención es lo único que necesitas, o Attention is all you need, en inglés. Y esto lo cambió todo. Es como cuando Einstein publicó la teoría de la relatividad, pues más o menos pasó lo mismo.
Pasó lo mismo.
Y desde aquel día, pues estamos aquí.
Estamos aquí. Vamos a intentar ver cómo nos va a modificar la vida y en qué consiste esta revolución. Pero antes te quería preguntar por esto que habíamos mencionado del impacto de la IA, de la inteligencia artificial, en el mercado laboral y que puede suponer la desaparición de 300 millones de trabajos. ¿Tú cómo lo vives?
Pues mira, yo lo primero de todo es que no estoy de acuerdo con la desaparición de los 300 millones de puestos de trabajo. Esto es un titular de impacto, pero la realidad es que no es la desaparición, sino la transformación, la mejora. ¿Y dónde va a mejorar la inteligencia artificial, Cristina? En la productividad. Aquí está la clave. La inteligencia artificial viene a ayudarnos en tareas que hasta ahora han sido manuales, sobre todo en lo que es la lectura y comprensión de cantidades ingentes de textos, de imágenes, de vídeos. La inteligencia artificial va a convertir miles de horas de trabajo pues en minutos, en horas, como mucho.
Claro, pero fíjate que por un lado se nos hace fácil entender que mecánicos, operadores de maquinaria, albañiles, carpinteros, fontaneros van a ver su vida poco expuesta, ¿no? Porque se necesita, digamos, mucha mano de obra. Pero curiosamente, profesiones con muchos requerimientos de coco, matemáticos, gestores, contables, analistas financieros, traductores, diseñadores de internet, periodistas, van a ver muy afectada su profesión.
Más que afectada, Cristina, van a ser ayudados. Van a ser ayudados y van a disponer de más información y de información de mejor calidad para realizar su trabajo. Yo, mira, lo puedo comparar con la aparición de la calculadora. Había muchos matemáticos, había muchísimos científicos que se dedicaban horas y horas haciendo con papel y lápiz cálculos. Y pues ahora los hacen con calculadora y con ordenadores. Ahora los matemáticos, periodistas, todas las profesiones liberales que antes necesitaban horas, días, semanas para procesar información, van a tener ahora una ayuda que va a ser imprescindible y que yo animo a todo el mundo a utilizar y que se llama inteligencia artificial. El acceso a información, que en los años 2000, principios de los 2000, vivimos con Internet, esta revolución de los buscadores, que nos ayudó tanto a encontrar información, ahora nos va a ayudar a resumirla.
Bueno, pues vamos a animarnos a incorporarnos todos a la inteligencia artificial, reciclarnos, darle cintura, pero cuando hablamos de la revolución que se está viviendo, de una revolución exponencial que la humanidad rara vez ha presenciado, como mucho con el nacimiento de la imprenta o con la revolución industrial, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Nos estamos refiriendo a poder utilizar la ingente cantidad de datos, porque ahora, Cristina, el nuevo oro de las empresas no son los metales, no es el platino, no es el oro, es el dato que tienen guardado, que nunca han utilizado porque no sabían qué hacer con él. Ahora tienen una herramienta que les va a dar utilidad a esos datos y que antes no eran capaces de procesar. ¿Por qué? Pues por tiempo o por la ingente inversión que tenían que hacer para poder procesarlos. Ahora tienen una herramienta, no una, varias herramientas basadas en tecnologías de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, que les va a permitir aumentar la productividad de sus compañías, tanto del sector público como del sector privado, y sobre todo, Cristina, quizás sea una buena oportunidad para nuestro país, para España, de quitarnos ese San Benito que tenemos con respecto a la baja productividad utilizando todo este tipo de herramientas.
Al final, de lo que se trata es de coger todos esos datos que tiene en definitiva un banco, que tiene una empresa hotelera, que tiene un medio de comunicación, procesarlo y dar lugar a estudios, a estudios de marketing, a modificaciones, digamos, de gestión de datos. Pero en términos concretos, nuestra vida, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo va a ser el diseño del mundo en los próximos 10 años?
Pues mira, Cristina, la inteligencia artificial ahora nos va a permitir ser mucho más precisos cuando tomemos decisiones. Las empresas van a tener, digamos, razones de peso para tomar decisiones que antes se guiaban más por la intuición que por otra cosa. Ahora van a tener la capacidad de decidir con fundamentos basados en su histórico, no solo el histórico de lo que recuerden ciertas personas, sino de todo el histórico de la compañía, lo cual es un argumento muy de peso. Y sobre todo, lo que nosotros vemos mucho en nuestra empresa es automatizar procesos que hasta ahora estaban en carpetas. Todo el mundo ha visto en su oficina decenas de ficheros, de estos ficheros grises guardados, con miles de datos de información que nunca pudieron ser vistos porque no había capacidad humana para hacerlo. Ahora se les puede dar a la máquina y la máquina te puede hacer un resumen de lo que ha vivido la empresa durante los últimos 20 años. Y esto es una grandísima ventaja para todos los empresas y para, sobre todo, por ejemplo, el sector público, que puede tener toda su información preparada y resumida por un equipo de inteligencia artificial, por ejemplo.
Y en lo concreto, así como decíamos antes que el Sevilla va a dejar los fichajes en mano de la inteligencia artificial, ¿cómo nos puede afectar al oyente que está en estos momentos escuchando esta conversación? ¿Qué cosas de su entorno van a cambiar?
Pues mira, Cristina, por ejemplo, hablando del entorno laboral, la persona que está haciendo un trabajo repetitivo todos los días exactamente la misma, procesando la misma información, se tiene que preguntar si tiene alguna manera de utilizar una de estas herramientas. Todos conocemos el ChatGPT, pero hay otras muchísimas herramientas que nos pueden permitir automatizar este trabajo que hacemos todos los días y que no aporta más que lo que ha aportado siempre una compañía, poder dar un valor añadido, poder dar más calidad a ese trabajo, ¿vale? Yo pues me gusta comparar el cambio que se va a producir con yo se lo cuento mucho a mis alumnos en la universidad. Vosotros estáis. Inteligencia artificial es una asignatura que se da en el grado de Business Analytics, ¿vale? En la Universidad Francisco de Vitoria. Y yo les intento inculcar a mis alumnos que van a ser claves en las compañías, no van a ser sustituidos, sino que van a ser claves. Porque les van a dar, a través de las herramientas, por ejemplo, de modelos predictivos, su empresa va a poder ser mucho más precisa ahora. A la hora, por ejemplo, de ofrecer un producto a sus clientes. No tiene sentido marear a los clientes con todo cuando tú puedes saber lo que le interesa de verdad a un cliente. ¿Por qué estar consumiendo tanta información cuando es mucho más efectivo consumir la información que a ti te interesa? Y esto, la inteligencia artificial, nos da una ventaja clara.
Bueno, pues es el mundo que viene y el experto se llama Pedro Anquela. Es director de ingeniería de Somosierra Tech y profesor de IA en la Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina, por el tiempo que nos has dedicado. Y yo animo a todos los oyentes que cuando se sienten el lunes en su puesto de trabajo piensen: ¿qué herramienta puedo utilizar yo basada en la inteligencia artificial para mejorar la calidad de mi trabajo y lo que ofrezco tanto a mis clientes como a mis usuarios?
Pues adelante con ese nuevo pensamiento. Gracias de verdad. Muy buenos días. Feliz fin de semana.
Buenos días, Cristina.
El mundo que cambia. Y cambia también en cuanto a los viajes, las interacciones, etcétera, con consecuencias insospechadas. La sarna está creciendo. Vamos a hablar enseguida de cuáles son los síntomas, cómo se puede tratar, dónde está instalada en España. Y luego saludaremos a Marían Rojas. Vamos al diván de Marían.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
El Pacto Verde Europeo insiste. El transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
En Iberdrola somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica, con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un 2x1 en Finis Ultimate Plus de 28 pastillas. Llevas dos por 14,49 euros en tienda, web y app.
Solo hasta el domingo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés. Disfruta de Punta Cana todo incluido desde 900 euros y reserva ya desde solo 15 euros. Además, sin gastos de cancelación, traslados desde tu ciudad y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Y vamos a la buena noticia del día que habitualmente nos trae nuestra Laura Rubio con Ibudol de Kern Pharma. Buenos días.
Buenos días. Hoy la buena noticia es que escribir a mano promueve una mayor conectividad cerebral que si se hace a través de un teclado de un dispositivo digital. Es la conclusión a la que ha llegado un grupo de investigadores de la Universidad de Noruega después de recopilar datos de 36 estudiantes a quienes se les pidió que escribieran una palabra a mano. Tras varias pruebas se comprobó que aumentó la conectividad de varias regiones del cerebro cuando realizaban la grafía. Es un hallazgo que destaca la necesidad de que los estudiantes hagan más escritura a mano.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es un problema alarmante, pero sí llamativo. Los casos de sarna siguen creciendo y los tratamientos están dejando de hacer efecto. Seguro que en los últimos días has escuchado algo en algún medio de comunicación, por ejemplo, las noticias de una residencia de Olías del Rey en Toledo, donde se detectaba uno de estos brotes de sarna. El número más alto de casos se está dando en Baleares. Y en las islas se han detectado 44 brotes entre enero y noviembre de 2023. Insistimos en que esto todavía no es un problema de salud nacional, pero es un buen momento para advertir y concienciar sobre la enfermedad. Vamos a hablar además con una de las mayores expertas en esta materia. Es la doctora doña Cristina Galván, dermatóloga de la Asociación Española de Dermatología y Venerología y vicepresidenta de la Alianza Internacional para el Control de la Sarna. Muy buenos días, doctora.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Control Internacional para el para la sarna, ¿hay alguna razón para que se expanda por todos los países?
Bueno, la enfermedad es una enfermedad contagiosa y el contagio se produce por el contacto cercano de una piel que tiene la enfermedad, que tiene el ácaro que la produce, con otra piel, la piel de otra persona. Las condiciones de vida son muy importantes para que aumente la contagiosidad. Por tanto, la lucha internacional contra esta enfermedad es muy importante, porque en los lugares donde hay menos recursos, tanto recursos sanitarios como, por ejemplo, los recursos de vivienda y las personas viven hacinadas, pues el número de casos es terrible, es imperdonable. Entonces es muy importante que todos los países estemos unidos para ayudar a controlar esta enfermedad milenaria que conocemos desde hace muchísimo, sobre todo en los lugares donde azota de una manera muy cruel.
Entiendo de todas formas que, claro, las migraciones, el movimiento constante en aviones, el cambio de un país a otro, que ahora son habituales y hace 100 años no lo eran, evidentemente expanden la enfermedad.
Más que expandir la enfermedad, todas las situaciones, como todas esas que muy correctamente informa usted, que favorecen que haya muchas personas juntas y en unas condiciones, digamos, de hacinamiento, ¿eh? Por ejemplo, las migraciones, los campamentos de refugiados, los lugares donde se alojan provisional o no provisionalmente las personas desplazadas, pues es mucho más fácil que pase la enfermedad de unos a otros. Si uno vive en una casa con tres personas y tiene poco contacto muy cercano con otras, pues la extensión es mucho menor que si el círculo de alrededor es de miles de personas, como sucede, por ejemplo, en los campamentos de Cox's Bazar, donde hay un problema horroroso de diseminación de la enfermedad. No es que haya más riesgos de enfermar, sino de que se contagie exponencialmente a un número muy grande de personas que a su vez irán contagiando a los que tengan alrededor.
¿Cómo se contagia exactamente la sarna? Me refiero al hecho de que yo toda la vida había pensado que los perros o los gatos podían transmitirla.
Sí, pues es muy interesante la pregunta. Los perros y los gatos tienen sarna, igual que los cerdos o que otros mamíferos. Pero el ácaro de la sarna es muy específico, es muy puntilloso para elegir la especie a la que contamina. De manera que la sarna del gato o la sarna del perro no sabe cumplir su ciclo vital, por tanto no puede producir una enfermedad persistente, producir una reacción transitoria. Pero una enfermedad persistente en el humano no es posible. De la misma manera que sucede alrededor, si nosotros en casa tenemos sarna, pues nuestro perrito puede tener transitoriamente, aunque es muy infrecuente también esto, pues una pequeña erupción, pero el ácaro no sabe vivir. El ácaro del humano no sabe vivir en el perro, el del perro no sabe vivir en el del cerdo, siendo ácaros muy similares, son muy específicos para la especie. Entonces, ¿cómo se contagia? Pues hay otra creencia que además hace sufrir mucho a nuestros pacientes cuando le diagnosticamos de esta enfermedad, que es pensar que se produce por falta de higiene. Parece que le estamos llamando cochina a la persona que estamos diagnosticando de sarna, y en absoluto. La sarna, a la sarna no le gusta la suciedad, a la sarna le gusta la piel de un humano calentita, porque tiene que ser un humano vivo. Entonces, no tiene nada que ver. La persona más limpia, más higiénica, más que viva en las mejores condiciones del mundo, puede adquirir una sarna igual que la persona con las características opuestas a estas que he dicho.
¿Y requiere mucho contacto, quiero decir? ¿Basta darle la mano y saludar a una persona o hay que tener relaciones sexuales con ella para que se te pegue la sarna?
Usted es una periodista muy preparada porque me está haciendo las preguntas.
No, es que me pongo en el pellejo.
Las preguntas más adecuadas que además causan desconocimiento que hace que la enfermedad progrese. O causan también estigma. O sea, las personas o una familia cuando hay sarna, pues a veces en el pueblo o en el barrio le estigmatizan y no quieren acercarse, cuando eso no es así. No hace falta tener relaciones sexuales. Hace falta un contacto muy cercano y prolongado. Se calcula que, pues, como es un cálculo totalmente aproximado, pero según algunos estudios no perfectos, pues unos 20 minutos de contacto muy cercano. Eso se consigue durmiendo en el mismo sitio, teniendo relaciones sexuales, en el mismo sitio, me refiero, en la misma cama. Pero también se consigue con una convivencia muy cercana, como por ejemplo sucede en las residencias de ancianos. Cuando hay una residencia de ancianos en el que hay un caso y los trabajadores tienen que tener un contacto muy cercano porque movilizan a los residentes, les lavan, les no sé qué, y van de una habitación a otra, a otra, a otra, a otra. Entonces es muy fácil porque es un contacto muy estrecho y largo. Uno
claro,
no limpia
claro.
a un paciente en dos minutos, como puede ser lo que se hace, bueno, dos minutos, no mucho menos es dar la mano. Yo
claro,
no tengo
claro,
ningún problema.
Claro.
Yo he atendido epidemias inmensas, vamos, tremendas de sarna en África rural, en zonas muy abandonadas, y no he tenido ningún problema en dar la mano a las personas que yo veía que estaban afectadas.
Ah, fíjese, qué interesante esto. ¿Hay colectivos más vulnerables, me refiero? ¿Las personas inmunodeprimidas, los ancianos, los niños, pillan con más facilidad la sarna?
Pues parece ser que no, pero ese es otro punto importantísimo. Yo creo que estamos dando la paleta de colores de lo más importante para la sarna. En las personas que tienen la inmunidad deprimida y los ancianos que tienen lo que llamamos inmunosenescencia, o sea, su inmunidad se ha hecho viejecita, igual que sus huesos, el problema importantísimo que tienen es que su sarna es diferente. ¿Qué pasa con la sarna? Tú te contagias con un bichito que se mete en tu piel y el bicho es muy discreto, le gusta proliferar, por tanto no hace daño, no te enteras de que está excavando túneles. Todos los síntomas de la sarna dependen de que tu inmunidad, cuando han pasado unas semanas, no unos días, sino entre pues dos, tres, hasta seis semanas, tu inmunidad reacciona contra ese ácaro, yo no quiero tenerlo, entonces se produce el picor, las lesiones, las heridas, se produce todo eso después. Las personas que no tienen esta inmunidad adecuada no reaccionan contra el ácaro. Entonces sus manifestaciones son muy, muy diferentes. Yo he visto casos de sarna que no se parecen absolutamente en nada a los criterios por los que tenemos que diagnosticar, que es sarnas atípicas, que además de no parecer sarna, en vez de tener en el cuerpo 6, como mucho 10 ácaros vivos, tienen miles de ácaros vivos.
Mm. Y dígame, si muchos oyentes están pensando, tengo un bultito en un lado, tengo una pústula en aquel otro, a ver si voy a estar sarnoso, ¿qué aspecto han de presentar quienes tienen la sarna?
Bueno, la sarna común, que es la que tienen el 98% de las personas, fundamentalmente aparecen pequeños granitos, muy pequeñitos, que pueden tener cabecita de pus, y las localizaciones más frecuentes son entre los dedos de las manos, en esa zona de piel más clarita que tenemos entre los dedos de las manos, también en los lados de las manos, las muñecas, los genitales, sobre todo cuando el contagio es sexual, y las mamas. Son las lesiones más típicas. Después, con el picor, pues, y con la reacción inmunitaria, pues estas lesiones se pueden diseminar a otras zonas, aunque no haya ácaros en otras zonas, pues se pueden producir erupciones que parecen eczemas. que parecen dermatitis, que son muy inespecíficas, que pueden diseminarse a todo el organismo.
Una última cuestión para el último minuto, que es si tiene tratamiento y si es eficaz.
A ver, tiene tratamiento y el tratamiento es muy eficaz, pero es cierto que al menos en toda Europa estamos atendiendo a un montón de casos de fracaso terapéutico. Entonces, ahí estamos en estudio para ver este tratamiento, si está haciendo que haya resistencias, cosa que es muy posible, o que cuando hay más casos es más difícil abarcar a otro punto fundamental, que es abarcar a todos tus contactos del mes anterior. Por tanto, si todo el mundo no hace el tratamiento, pues te vuelves a contagiar y parece que la medicina no está funcionando. Y eso no está claro. No sabemos, tenemos indicios de que los medicamentos útiles y que han demostrado utilidad están perdiendo eficacia, o si con el aumento de curva de casos en Europa, pues es difícil hacer el tratamiento bien, que es tratamiento de caso y de absolutamente todos sus contactos cercanos de un mes anterior.
Pues clarísimo. Es la doctora Cristina Galván, dermatóloga, vicepresidenta de la Alianza Internacional para el Control de la Sarna. He aprendido un montón, doctora. Muchísimas gracias.
Yo también, de usted.
Un abrazo. Hasta luego.
No, hasta luego.
Estas horas de la mañana ya sabéis que nos vamos al diván con Marían, y es que está con nosotros la psiquiatra Marían Rojas, que nos va a hablar de un asunto seguro que habéis percibido ha proliferado en vuestro entorno, el tema del voluntariado, que además no hace diferencias de sexo, de edad ni de procedencia. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y buenos días a todos nuestros oyentes.
¿Qué tú consideras que el voluntariado puede tener hasta consecuencias psiquiátricas?
Bueno, yo te voy a decir una cosa, Cristina. Yo, cuando nosotros en consulta tenemos el pilar del tratamiento, cuando vienen nuestros pacientes, siempre decimos la farmacoterapia, si necesita medicación, la psicoterapia, que es pues pautas de conducta para ir entendiendo lo que te pasa, pues un programa de ideas, de hábitos buenos que te pueden ayudar. Por otro lado, también pues ayudar a sanar heridas del pasado. Luego hago socioterapia y hay una parte en esa socioterapia que es cómo socializo, en el que yo pongo una pata a casi todos mis pacientes, que es ¿qué haces por los demás? Entonces hay una parte pues en la vida que es hago por los demás, pues cuido a mis hijos, hago cosas por mí, pues voy a la residencia de ancianos y cuido a mi abuela, etcétera. Pero yo hablo de algo un poco más altruista, es decir, un tiempo tuyo que utilizarías para tu ocio o para tu descanso, para ti mismo, para tus cosas, de repente decides voluntariamente entregarlo a otra persona, a alguien que sufre, a alguien que está solo, a una asociación, organización, fundación, hospital. A lo largo de mi vida, yo soy una persona que la hablábamos hace unas semanas aquí, Cristina, me ha cambiado, bueno, más que me ha cambiado, me ha influido poderosamente el tema del voluntariado en cómo soy yo, en cómo trato a la gente. Uno hace, pero es que te transforma por dentro, ¿no? Entonces, en mi colegio, me acuerdo, y pues llegaba la Navidad y nos llevaban a una residencia de ancianos y pasábamos el día allí acompañando a gente mayor, y entonces pues la gente, pues le dabas conversación, le ayudabas a comer, jugabas a las cartas, al parchís, y entonces tú decías, bueno, pues les he venido a visitar. Y de repente, cuando pasaban unas horas y llegabas a tu casa, decías, bueno, pero qué sensación de haber hecho el bien. Es decir, o sea, el beneficio es mío. O sea, el que viene con esa sensación es
uno
mismo.
Esto es una cosa llamativa porque conozco muchas personas que dicen, mucho más de lo que hago yo yendo, hacen estas personas por mí.
Efectivamente. Es que yo creo que, para empezar, salvando las distancias, yo cada vez que me meto en consulta por la mañana, que traigo mis preocupaciones, da igual las que sean, el hecho de volcarte con el primer paciente que te llega, ya automáticamente yo relativizo lo mío. ¿Por qué? Porque en general las cosas que veo pues son mucho más graves que las inquietudes que yo traigo, por lo tanto suele relativizar. Hace unos meses yo tuve una paciente con pues un trastorno de la alimentación muy severo, un TCA muy severo, una anorexia, bulimia grave, que llevamos muchísimos años de terapia y, bueno, son tratamientos muy complicados que requieren, pues, una intervención multidisciplinar. Sube, baja, bueno, ha terminado los estudios, la carrera, y en un momento dado me dice, Marian, pues, estaba pasando un momento un poco mejor, con un poco más de fuerza, un poquito más, y le digo, mira, antes de que te pongas a trabajar, te vas a ir un mes a la India. Y te vas a ir a la India, vamos a buscar. En este caso se ha ido con la hermana Teresa de Calcuta, las hermanas de la madre Teresa de Calcuta. Bueno, la primera semana fue durísima, porque cuando vas a unos sitios de estos, la primera semana, pues es un choque cultural, personal, fortísimo. Pero no sabes los mensajes que me mandaba. Bueno, una cosa, la vi el otro día de vuelta, que ha vuelto, y me contaba con lágrimas en los ojos, y pasó, y la niña, y fuimos a un sitio y recogimos niños. O sea, de repente, bueno, se le ha pasado, para que yo te diga que se le ha pasado el tema, claro, el tema del tipo, todo el mundo ahí escuálido, pero por falta de alimentación, y como que una cosa hizo en su cerebro clic, dijo, pero ¿tú qué estás haciendo? Después de 10 años, o sea, de repente, ese momento en el que tú te das cuenta que la vida, pues, puede llegar a ser muy dura, que hay gente que está muy sola. Entonces, a mí me gusta que, o sea, si estás atravesando una depresión, pues no te vayas a un sitio donde hay gente sufriendo muchísimo, porque te hundes más. Pero cuando hay épocas en la vida donde uno nota que está envuelto en sí mismo, que tendemos a ser muy egoístas, y a todos nos pasa, y buscar nuestro propio beneficio, y más en esta sociedad del siglo XXI tan individualista, donde tendemos, pues, yo me siento, yo quiero, es como yo veo, es el golpe de estado de los propios sentimientos, ¿no? Solo importa cómo yo me siento ante cualquier cosa que sucede. Entonces, de repente, tú sales de ti mismo y llegas a una persona, y entonces vas a ver a la residencia de anciano, vas a ver a gente mayor, y le das conversación. Otro día fui a visitar a un amigo mío, Rodrigo, que es un fuera de serie, que es una de mis personas vitaminas, sale en mi libro de Encuentra tu persona vitamina, que está en una residencia, y pues fuimos a verle con mis hijos y tal, y al lado pues había unas personas mayores, y entonces entre ellos no eran familia, simplemente estaban todos ahí en la sala conjunta. Entonces mis hijos se pusieron a hablar con uno, yo me fui tal, estaban jugando al Rumikyu este que está tan de moda que yo ya me he hecho fan.
Yo también, ya hace mucho que no juego.
Ay, pues yo me he hecho adicta al juego, y mis hijos, es que hasta el de 5 juega, o sea, estamos todo el día con él. Y entonces hablando, y entonces de repente un señor se puso a contar su historia, y entonces yo le escuchaba con muchísima atención, porque me daba cuenta que para él estaba teniendo su momento de atención, de gloria, de que alguien le escuchaba. Y entonces yo, cuando era joven y mi mujer entonces falleció, pero entonces a mí me pasó, y entonces yo mi trabajo, señor de casi 90 años, ¿no? Y entonces yo llegué a casa y dije, ay, este señor yo le he dado un buen rato, pero lo curioso, lo interesante, es que yo iba con una sensación de plenitud, ¿no? De he hecho algo bueno por los demás. Es que pocas cosas generan más satisfacción en esta vida que hacer algo que hace felices a los demás. Y prestar atención, cuidar, atender, acompañar, aliviar sufrimiento, aliviar soledad, es que es algo que genera vitamina para el cerebro, pero el nuestro y el propio. Yo estoy convencida, o sea, estoy segura que la oxitocina, nuestra querida oxitocina, juega un papel fundamental en todo esto. En un mundo intoxicado de cortisol, de miedo, de incertidumbre, donde todo son malas noticias, pues que de repente venga alguien en modo oxitocínico a escucharte, que te coge de la mano, que te mira a los ojos, que tiene como esa atención plena, que yo creo que, Cristina, que es de las cosas que más echamos de menos hoy en día, y es que nadie te pone atención plena, porque te están contestando un WhatsApp, están con su multitarea, el audio te lo contesta haciendo 3 cosas a la vez, y ese momento en el que tú vas a ver a alguien, estás escuchándole, juegas un parchís o vas a un... Yo alguna vez, cuando estaba en la carrera, íbamos a la unidad de oncología, que es durísimo también, ¿no? Y cada cual tiene que conocer qué es lo que puede hacer, porque hay cosas, hay gente que dice, yo con niños no, yo con mayores no, yo con, pues, con enfermos mentales, que hay algunas pues fundaciones que trabajan con enfermos mentales y hacen labores maravillosas, o los comedores de la madre Teresa. Pero encontrar cada cual en su vida cómo insertar un poquito de voluntariado, de hacer algo por los demás. Es que es bueno para la salud. Fíjate que es bueno para la salud.
Qué cosa tan curiosa, ¿eh? Hasta el extremo de curar trastornos de bulimia. Sorprendente. Pues estas son las cosas que descubrimos en el diván. Marian Rojas, que estamos esperando tu nuevo libro.
Sí, no queda nada. Ya no queda nada. O sea, ha sido un parto, ¿eh? Pero en cuanto pueda decir que le doy al botón del print, del imprimir, te cuento de qué va, que estoy deseando.
Estamos deseando por lo menos el título, por favor. Muchas gracias, de verdad. Muy feliz fin de semana.
Feliz fin de semana, Cristina, y adiós a todos nuestros amigos. Gracias.
Hasta luego.
vamos a lo del tiempo, que viene febrero caliente, que es una cosa rara, temperaturas excepcionales. Voy a preguntarle enseguida a Olcina.
Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
La ley está por encima de todo.
Creo que soy más rápido.
¿Cómo te llamas?
Y Bart Lancaster lo demostrará.
No me iré hasta que esté hecho lo que vine a hacer.
Camino de la venganza.
¿Me buscabas a mí?
Y en nombre de la ley.
Desean la ley, pero quieren que actúe calladamente, que no les cree complicaciones.
2. De Bart Lancaster.
Si piensan impedirlo, háganlo ahora o váyanse a casa.
El sábado a las 10:45 de la noche, en 13.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La ley está por encima de todo.
Creo que soy más rápido. ¿Cómo te llamas?
Y Bart Lancaster lo demostrará.
No me iré hasta que esté hecho lo que vine a hacer.
Camino de la venganza.
¿Me buscabas a mí?
Y en nombre de la ley.
Desean la ley, pero quieren que actúe calladamente, que no les cree complicaciones.
2. De Bart Lancaster.
Si piensan impedirlo, háganlo ahora o váyanse a casa.
El sábado a las 10:45 de la noche, en 13.
Dani, soy Mercedes. Qué bien que hayas conseguido tu primer trabajo. Pues vamos a tramitar cuanto antes la domiciliación de tu nómina. Y veo que ya has subido los datos a la app.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ponértelo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Más información en caixabank.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en el detergente líquido Ariel Alpes de 40 lavados. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas.
Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.